En Es Radio, Con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad.
Acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es radio, esto es el programa Con el Alba. Semana triste, esta que acaba de terminar. Se nos ha ido un amante de la naturaleza, un amante del deporte. Se nos ha ido Blanca Fernández Ochoa. Queremos desde este programa el enviarle un recuerdo muy cariñoso. Y decimos buen viaje, Blancanieves, seguro que ya has llegado a tu destino. Al final habrás encontrado la paz. Las montañas te han abrazado mientras viajabas hacia las estrellas. Te sorprenderá ver a tanto político haciéndose la foto junto a tu memoria. Muchos de ellos seguro que no te abrieron la puerta cuando llamaste.
Con el Alba, en Es Radio.
Seguimos en Es Radio, seguimos con el Alba y vamos a hablar esta semana también, ya lo adelantamos la pasada, del pintón azul de Gran Canaria, y para eso tenemos a un auténtico experto en la materia, que es a Pascual Calabuch, del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo de Gran Canaria. Muy buenas mañanas, Pascual, ¿cómo estás?
Hola, buena mañana, pues muy bien. Aquí,
imagínate,
despertado.
Que aquí son las 6 de la mañana, con lo cual una hora menos en Canarias, sí, son las 5 de la mañana.
Me has cogido como tu programa, al alba.
No, con el alba.
Con el alba,
sí,
con
sí,
el
sí,
alba.
No me cambies el programa, el título
no,
del programa.
Con el alba. Es con...
Pero vamos, la ventaja que tienes es que terminas la entrevista y a estas horas de la mañana te puedes meter otra vez a la cama.
Bueno, ya seguimos haciendo cosas.
Oye, vamos a ver, gracias por decirlo de alguna manera, ese incendio tan pavoroso que habéis tenido en Gran Canaria hace menos de un mes. Ha salido a la luz de que hay un pájaro de la zona, que es el pinzón azul, que se encuentra en graves problemas, casi a punto de la extinción. Ya hablamos la semana pasada con Juan Lazcano del tema, que te quiere saludar, que le tengo aquí a mi izquierda.
Un saludo, Juan.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Buen día.
Y bueno, pues ya adelantamos que nos gustaría el contar contigo para que en primera persona nos contases el problema que está teniendo el pinzón azul en Gran Canaria y las dificultades que te están poniendo desde la administración para el hacer tu trabajo y tratar de recuperar esa especie.
Pues sí, es una historia un poco kafkiana, porque resulta totalmente incomprensible para alguien de fuera que le contemos qué es lo que estamos intentando hacer y los éxitos que hemos logrado y cómo se nos ha paralizado y boicoteado impunemente desde la propia administración del gobierno de Canarias. Quiero aquí recalcar que no tengo ninguna dificultad y que vamos, soy un total colaborador del gobierno, pero hay ahí un grupito muy concreto de personas que se han dedicado desde hace muchísimos años a ejercer un boicot sobre cualquiera de los diferentes trabajos que ejercemos en el Cabildo, en el Centro de Recuperación de Fauna.
O sea, no solamente en contra de la cría del pájaro del pinzón azul, sino en otro tipo de actividades.
Un boicot global por el cual cualquier iniciativa que tú tengas que dependa de que ellos te den algún tipo de autorización, ¡bah!, ahí ejercen ellos un boicot, el cual es totalmente ilegal. Esto se llama prevaricar. Llevo denunciándolo muchos años, pero no pasa nada. Y ya, bueno, he tenido que ir al juzgado en diferentes ocasiones para defender algunos asuntos muy graves, los he ganado, y bueno, ellos siguen ahí y ejerciendo. Ahora mismo, por ejemplo, en este mes de septiembre habíamos solicitado, el consejero de nuestro cabildo hizo una solicitud, avalada por nuestros informes, para hacer las capturas de unas cuantas parejas de juveniles para poder criar y tener éxito en las reintroducciones que estamos teniendo, que tienen unos porcentajes de viabilidad y de éxito reproductor y de supervivencia al primer invierno impresionantes. Bueno, pues una vez más, por otra diferente razón, este año se nos ha bloqueado esa capacidad de regenerar la población de geriatras que tenemos ahora en el centro de cría en cautividad.
Pero ¿qué es lo que pretenden? No autorizando.
Lo que pretenden
capturar...
es cerrarlo. Lo que pasa es que no te dicen vamos a cerrarlo, sino lo estamos dejando en stand-by, ¿sabes? Porque, claro, cerrarlo políticamente es incorrecto.
Bueno, de eso Juan sabe también mucho, de sí. Operaciones y centros que pues están en marcha y de repente los cierran.
Pascual, te entiendo perfectamente porque yo he sufrido ese acoso que estás sufriendo tú. Me han puesto 1000 zancadillas y el problema es que, como tú muy bien dices, que no pasa nada. Es que el problema es que no pasa nada y que no nadie... se hace una inversión, se hace un esfuerzo, hay unos logros, se consiguen cosas importantes y lo dejan morir, y lo dejan morir, y el que lo deja morir, el político de turno, no le pasa nada. O sea, no se le pide responsabilidades.
En verdad es que no es el político quien toma esa decisión. Quien toma esa decisión son dos personajes que han estado ahí, que, por cierto, fueron los que crearon este centro de cría en cautividad, estuvieron 11 años, disfrutaron de dos proyectos LIFE, se gastaron 300 millones de pesetas de la época, y la conclusión de esos dos proyectos LIFE fue que el pinzón azul de Gran Canaria no se podía reproducir en cautividad. Claro, dejaron el proyecto totalmente en la miseria, sin dinero y sin nada, prácticamente sin machos, y cuando nos lo dejan al cabildo, pues con muchísima humildad y con muchísimo esfuerzo y con muchísimo, sobre todo, sentido común y apoyándonos en los criadores, en la gente que realmente sabía, pues y en pocos años empezamos a producir y en el 2012 se llegaron a producir 28 ejemplares de pinzón azul, los cuales, junto con los del año 2010 y 2011, conformaron un grupito de 42 ejemplares que logramos reintroducir en las cumbres de la isla. Están medrando allí, ahora hay una población estable de unos 70 pinzones, los cuales se están reproduciendo de forma natural. Gracias a Dios, esto no tienen que pedirle permiso al gobierno de Canarias para salir adelante. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que en el 2012 me remueven del sitio con artimañas totalmente...
¿Después de cuántos años al frente?
Yo estuve ahí al frente desde el 2005, que se transfirió, bueno, que nos empezó el plan de recuperación, hasta el 2012. En ese tiempo, pues reconstruimos aquello, se conformó un nuevo núcleo reproductor, porque el que heredamos era apenas, después de 11 años y dos proyectos LIFE, nos dejan 3 hembras y ningún macho. Pues tuvimos que empezar prácticamente de cero.
Y para eso se habían gastado 300 millones
pues sí,
de euros.
Pero bueno, si ahí quedara la cosa. La cosa es que cuando lo ponemos en marcha y en 2012 ya aquello está a tope, cuando me remueven, lo vuelve a coger la misma persona que lo llevaba anteriormente. Y en un año dividió la productividad por 7, o sea, de producir 28 en 2012, con este genio de la cría, volvimos a tener 4 ejemplares.
¿Pero Pascual, que es un funcionario?
Sí, es un laboral que no es ni siquiera titulado superior, es un técnico no titulado, se llama.
Pero bueno, la culpa la tiene, por encima de ese hombre, habrá una jerarquía
pues sí.
Y al final...
La culpa la tienen ahí unos cuantos más que están por encima de él,
pues sí, pues
y que
sí.
Le han dejado trabajar impunemente. Bueno, él hay una mano que mece la cuna por encima de él, el cerebro grite todo esto, y bueno, esa persona tiene nombre y apellido, ya yo estoy cansado de decirlo. Le he denunciado en diferentes ocasiones, he ganado los pleitos que he tenido a los que he tenido que ir por generados por esta persona, pero sigue ahí tan campante. El ridículo que le hace pasar a las administraciones públicas es tremendo. Pero claro, se va un político, vuelve otro, son incautos, los políticos no saben, se dejan comer el coco por esta gente, porque la verdad es que...
Hay verdaderos expertos en mantener el tipo, ¿eh?
Pues bueno, sí.
Perdóname, Pascual, mira... ¿Tú conoces alguna empresa, pequeña, mediana o grande, que no pida un currículum, algo para dar un puesto de trabajo, para darte una capacidad de actuación? Pues los políticos no lo piden. Y el problema, y te estoy hablando, por ejemplo, de Madrid, es que ponen al primero, al que es el primo de, o el amigo de, o la querida de...
O el que mejor sabe pasar la mano por el hombro.
Sí, pero es que... No se piden resultados. Y hay una cosa que se llama currículum, y en el currículum que puedes pedir viene lo que has hecho y la realidad. Entonces, no lo piden porque no quieren, no lo piden porque ellos aprovechan esto para meter a su gente, a la gente que no le da problema y a la gente que les viene bien, o están pagando favores, que eso es una cosa que también se hace.
El currículum mío consiste en los resultados que puedo aportar, que fue de no poderse criar a producirlos como churros. Y luego, desde que entraron, pues aquello se vino abajo. Ahora mismo lo que consiste el centro de cría es un geriátrico auténtico en el cual apenas hay un par de parejitas juveniles que son las que estamos con las que estamos intentando criar, pero los gastos siguen siendo los mismos. Este año es el año que más personal hemos tenido porque contábamos con que nos dejaran coger estas parejas, contábamos con que nos dejaran coger unos colicortos para terminarlos de criar en Tafira con las piezas que tenemos allí, que para criar sí sirven, no para generar, y fertilidad no tienen, pero pueden criar. Y todo eso se nos ha venido abajo por un simple papel a los cuales esta gente son auténticos artistas en boicotear.
Pero
todo
qué,
eso
qué,
es
pero,
delictivo, pero, eso es una prevaricación, porque es que además durante los 5 años que duró el último plan, que fue de 2013 a 2018, había una obligación perentoria de reponer las parejas ahí, y por una razón u otra, cada año, de una forma muy perversa y muy sofisticada para ir mintiendo y cada año con una mentira nueva, en esos 5 años no se repuso un solo ejemplar.
Pero Pascual, ¿qué interés pueden tener ellos en
no,
que
el
se extermine el pinzón azul?
Yo te digo la verdad, lo único que pienso, que hay un tema de celos profesionales por parte de estas personas, que hicieron un ridículo tremendo en su día y que hacen lo que sea y les importa un pito el ridículo que puedan seguir haciendo y el escarnio público con tal de paralizar algo que a ellos en lo que ellos fracasaron. Ahora su obsesión es cerrar el centro. Pero resulta que los resultados del centro, a pesar del boicot, siguen siendo buenos.
Pascual, perdona, ¿la población existente en libertad soporta esa extracción que vosotros
sí,
técnicamente...?
Sí, lo soporta perfectamente. Sí, son muy pequeñas extracciones, se hacen unos análisis de viabilidad de la población después de que extraiga 5 o 6 ejemplares y no les pasa absolutamente nada. Los ejemplares que cogemos son juveniles, muy muy recién salidos, y un porcentaje muy alto de esos juveniles de forma natural van a morir. O sea que la fracción de la población que cogemos ya es una población muy susceptible de que
haya
bajas. Lo que nosotros hacemos es, esos animales no se mueren, los metemos en cautividad y en pocos años esos pájaros son capaces de producir unos 4, 6, 8, 10 ejemplares de pinzón, los cuales se colocan en la cumbre y esos pájaros que se colocan en la cumbre se quedan allí.
¿Cuál es la mayor incidencia que tienen las bajas esas que tú dices que hay? ¿Qué es la predación?
Hay muchos factores. Por lo general, un pajarito que está recién emancipado todavía no conoce bien los secretos de la vida en el medio natural y es más fácil que sea depredado por un gavilán, por un búho, por un gato. En fin, hay diferentes afecciones, alguna enfermedad, son animales que pueden estar un poco tocados. En fin, cuando se hacen extracciones hay unos programas informáticos muy buenos donde en base a los datos que existen de la población te dicen, bueno, pues mira, se pueden extraer, si la población es de 300 y extrae 6, no le pasa absolutamente nada, eso se recupera en plazo tal. Y claro, como la efectividad de lo que hacemos con esos pájaros es tan grande, ya te digo que ya no tenemos todos los pájaros en el único pinar que existía en el mundo, que era un pinar pequeño, en Inagua, en el oeste de la isla. Ahora tenemos esa población y tenemos otra población en un pinar más alejado en el centro de la isla. O sea, no tenemos todos los huevos en la misma cesta, que es lo que se trata. Y podíamos haber tenido muchísimos más pinares ya colonizados por el pinzón azul si estos cerebros pensantes no hubieran boicoteado el trabajo del cabildo.
Oye, Pascual, estamos contando el problema que hay con el pinzón azul y las trabas que te están poniendo para el criarlo en cautividad, pero no nos has explicado cómo es un pinzón azul, de dónde proviene esa raza, cuántos años lleva, calculáis, en la isla, un poco que nos hables del personaje.
Mira, el personaje es del grupo de los fringílidos, es un pinzón como los que utilizó Darwin para describir su teoría de la evolución de las especies y de la supervivencia de los más fuertes. Es un pajarito así, un poquito más grande que un gorrión, con un pico robusto, porque se alimentan exclusivamente durante el año, salvo en la época de cría, de semillas de pino canario, y para romper un piñón hace falta tener un pico muy robusto, y estos lo tienen. Y el color del macho es un azul intenso, con unas alitas un poco más oscuras, con unas franjas, con unas manchitas blancas. El pájaro es una lindura, quien quiera conocerlo que se meta en internet y busque fringila por la sequi. pinzón azul de Gran Canaria, verá que es precioso, al igual que el de Tenerife, que es otra especie diferente, un poquito más grande. Pero el de aquí lo que le caracteriza sobre todo es su nivel de amenaza. El tener una población de que no llega a los 400 ejemplares y reducida exclusivamente a un único pinar le hacía ser uno de los paseriformes más amenazados de Europa. Razón por la cual ha disfrutado de diferentes proyectos LIFE. En el último LIFE que se ha concedido, una de las patas principales del LIFE era precisamente la captura de ejemplares por distintos métodos para poder criar en cautividad con muchísima eficacia. Bueno, pues tú puedes creer que gracias a estos cerebros pensantes, esa faceta del LIFE se modificó a mitad del LIFE, o sea, a mitad del partido, se modificaron las reglas para que eso no fuera ya importante y negarnos esa posibilidad. O sea, eso lo hace el propio gobierno de Canarias, cuando se ha demostrado que la
alianza es un disparate, que es un disparate.
Eso, vamos, que baje Dios y lo vea, pero Europa ha sido cómplice de eso. O sea, Europa ha admitido que eso se, a pesar de que se los expliqué 20 veces, que estuve en algunas reuniones y que di los datos y que di los argumentos, pues nada, esta gente debe tener un poder de convencimiento en las oficinas y en los pasillos. Eso sí, para obtener datos en el campo, para obtener resultados en el centro de cría, para eso han manifestado una total inutilidad.
Pues que debe ser muy cansado, Pascual, andar subiendo.
Mira, yo llevo un montón de años, ¿no? Pero ¿sabes el qué? Que a mí tengo las espaldas muy anchas. Y a mí esto, a mí me enseñaron de pequeño, mi padre, mi abuelo, mi abuela, mi madre, me enseñaron. Pascual, con la razón al fin del mundo. Si no tienes razón, pide perdón y cambia. Pero es que en este caso estoy convencido de tener la razón y voy al fin del mundo.
Bueno, ¿qué es lo que qué papel es el que estás esperando como para poder el ir a retirar pájaros de la montaña?
Pues mira, ahora presentamos desde el mes de marzo presentamos una solicitud que se nos contestó en el límite del plazo de 3 meses diciéndonos que querían más información, les volvimos a dar más información y nos han contestado que no. Que es que ahora la excusa, primero el primer año era que hacía frío, luego que hacía calor, luego que hacía viento, luego que había una bacteria, luego que era muy caro, luego es que había otro método, y luego este año es que ya no hay plan. Este año la excusa es que no hay plan. El plan se ha terminado. Eso sí, la parte que ellos ejecutan, que es unas traslocaciones que hacen, para eso parece haber plan, porque lo van a hacer, ya lo están preparando. Lo cual es un abuso de poder, es una provocación continua. A mí lo que me extraña es que desde mi propio cabildo, la única voz que levanta la mano y se queja sea yo, porque mi jefe de servicio, que está por encima de mí, que es el que tenía que poner las cosas sobre la mesa, pues asiente, porque es que en verdad es que él no quiere problemas. Y chico, pues si no quieres problemas, no estés ocupando el puesto de esa responsabilidad.
El problema es eso, que muchos no quieren problemas.
No quieren problemas, y claro,
que lo único es llegar
que hay
por
amenazas
la mañana,
de los
sentarse.
Otros. Oye, como me hagas esto, por el otro lado te aprieta. Y nada, yo no quiero problemas. Ay, Pascual, mira, déjate, mira para otro lado. Yo no voy a mirar para otro lado. El responsable de esto soy yo. Y soy responsable por una sentencia judicial que me pone al frente de esto. Y no escurro el bulto. Y cada vez que hay algo ilegal o anómalo, yo voy a levantar la mano y voy a decir, oye, eso está muy mal. Porque si no digo nada, con el paso de los años, ¿qué puede ocurrir? Que la gente diga, oye, ¿quién permitió este disparate? No, el responsable era un tal Pascual Calahuí y no dijo nada. Pues resulta que sí. Pascual Calahuí, por activa y por pasiva, una semana sí, la otra también, se va a encargar de ponerle las orejas coloradas al responsable de todo esto. Son unos cuantos.
Pues nada, hazles llegar este programa.
Nombre y apellido, Pascual, que se sepa quién es.
Sí, bueno, algunos de ellos están en el juzgado ya.
Entonces, si ya están en el juzgado, mejor ni los digas.
En fin, es muy triste todo esto. A veces me río porque en el fondo tengo buen humor y porque estoy tan seguro de lo que estoy haciendo que a veces es mejor echarle un poco de sonrisa al tema, porque si no es para llorar.
Bueno,
¿verdad?
Si al final puedes ir a recuperar aves, yo creo que estoy seguro de que Juan te acompañará, aunque ahora tiene la rodilla un poco chunga. Que
no, estoy seguro que ahí tenéis un grupo de profesionales. Que
bueno, tenemos un par de personas en el campo
suficientemente
que son unos
capaces,
auténticos fuera de serie.
Que está bien, Pascual, yo creo que estás luchando por una cosa que es digna y si técnicamente se puede hacer, yo te lo digo de verdad y siempre digo lo que pienso, yo solamente le veo un... Tú dices que ya no tenéis los huevos en la misma cesta. Yo creo que, claro, pensar en una ampliación de eso, pero tener todos los animales que se dedican a la reproducción de un animal, de unos ejemplares, en el mismo sitio, a mí me parece un error. Pasó, y lo dije alto y claro, cuando todas las águilas imperiales que estaban en España estaban en un centro. Yo creo que cualquier cosa, una tormenta, un incendio, cualquier cosa, ahí sí que tenéis los huevos en el mismo cesto, y yo sé que ahora estáis en un problema que no podéis poner en marcha ni el centro que tenéis. Pero me parece mismo un error tenerlo junto y un peligro, ¿eh?
Pues sí, ahora mismo tenemos una población en Inagua, que es la población silvestre, de unos 400 ejemplares más o menos, no llega. Luego tenemos otra pequeña población en la cumbre de la isla, en la parte central del llano de La Pez, que está conformada por unos 70 ejemplares. Y luego tenemos una población ya muy envejecida en el centro de cría en cautividad. Desde luego que sería ideal tener no un centro, sino dos centros. Pero si a duras penas estoy intentando mantener vivo este centro, imagínate lo que sería pedir que tener otro más. Por mí sería encantado, la verdad, que si se hubiera invertido todo el dinero que se han gastado inútilmente, de forma efectiva en hacer las cosas bien.
Pero cuando has hablado, de 300 millones, ¿son 300 millones de euros o 300 millones de pesetas?
De pesetas. Los dos proyectos LAIS que se consiguieron en la década de los 90 y principios del 2000 fueron en pesetas.
Sí, pero fíjate, Lucinio, fíjate a cuánto sale cada pinzón, ¿eh?
Bueno. Sí, bueno, sí. Esta gente en esos 11 años solo criaron un pollo, lo soltaron y se les murió. La conclusión es que esto no se podía hacer.
Que le digas eso a un señor que tiene una pensión, que lleva trabajando toda la vida,
tiene una pensión
de 400 euros.
Estremendo.
Le dices que se han gastado, quien sea. Y a ver, lo que hay que pedir es que justifiquen que se lo han gastado. Pero que sale el pinzón a 450.000 pesetas.
Lo que sí te puedo asegurar es que criar en cautividad y una especie tan en peligro de extinción como esta no es barato. Todos sabemos que es caro. Ahora, lo que sí hay que hacer es que si tienes algo funcionando y es caro, sácale el máximo partido, porque desde luego lo que sí que va a ser muy caro es que encima lo tengas en stand-by, ahí a la espera, como están haciendo esto, de manera programada, porque es que me lo han dicho en la cara y en las reuniones,
Pascual,
en los comités. No, es que lo estamos dejando en stand-by, pero mira, es que dejarlo en stand-by es la ruina,
Pascual,
porque te sale cada pinzón.
Yo estoy seguro que podríamos seguir hablando durante horas del tema, pero el tiempo corre, aunque sea
pues sí, en
la
radio
primera
tiempo,
hora de la mañana, y ya llevamos
veintitantos
minutos hablando del tema. Te aseguro que volveremos a ponernos en contacto contigo,
yo,
a ver si
digo,
ha evolucionado en positivo todo este tema. Un abrazo, muchas gracias.
Venga, un abrazo. Ánimo, grande, Pascual. A todos tus oyentes también.
Adiós.
Buenos días. Hasta luego.
En Es Radio, con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en el radio, seguimos con el Alba, y vamos a hablar ahora con Miguel Ángel Vaquero. Miguel Ángel es el secretario de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico, y es un placer tenerle aquí en actitud presencial en el estudio a estas horas de la mañana. Muy buenas mañanas, ¿cómo estás, Miguel Ángel?
Buenos días, Lucinio, buenos días a todos los oyentes.
Las vacaciones muy bien, cortas, aunque hayan sido un mes.
Yo digo cortas siempre, porque las vacaciones siempre son cortas, pero vamos, han sido muy fructíferas, desde luego, y hemos seguido trabajando algunas cosas, lo que pasa es que hemos intentado descansar más que trabajar.
Pero has vuelto con las pilas cargadas, que es de lo que se trata.
Totalmente, totalmente.
¿Y cómo arranca el septiembre? ¿Qué proyecto es el que nos vas a comentar hoy que tenéis entre manos desde la Federación Madrileña?
Con independencia de la actividad que ya hablamos la semana pasada, el domingo pasado, lo que sí tenemos ahora es un proyecto en ciernes bastante interesante desde el punto de vista de traer un poco la escuela a la Federación de Tiro. Hablo de traer la escuela porque el proyecto se llama así, Aula del Deporte del Tiro Olímpico, en el cual queremos implicar principalmente a la administración más cercana, que es el Ayuntamiento de Madrid, en traer lo que llamaba José María Cajigal, sangre joven, al deporte, que es juventud, gente novedosa, que es lo que estamos muy necesitados, sobre todo pensando en que tenemos un deporte donde puede crecer y formarse mejor la persona. Aunque sea alrededor, siempre se dice de armas, pero principalmente ayuda mucho, sobre todo a personas en edad joven. Un proyecto que está dedicado a personas entre 12 y 18 años, principalmente al estudio, porque no olvidemos que hay los estudios de la Universidad de la Sorbona, que es la en psicología deportiva, que el deporte del tiro, en su capacidad de concentración, conllevaba que estos estudiantes podían mejorar hasta un 35% en lo que es su poder de estudio, su capacidad de estudio, a la hora de asimilar todo lo que...
Son
veces...
datos científicos avalados por la Sorbona.
Exactamente, son datos científicos que principalmente queremos nosotros utilizarlos en beneficio de captar como promoción deportiva y a la vez ilustrar como una actividad, digamos, al margen del el del horario escolar a los centros de nuestro ayuntamiento en principio, y que lo queremos luego dispararlo un poco a nivel de la Comunidad de Madrid también. Pero principalmente el ayuntamiento ha tenido buena acogida. Lo que pasa es que en una primera entrevista con la directora general de deportes del Ayuntamiento de Madrid nos comentó que, bueno, que este año ya las partidas están un poco gastadas, digamos que les han dejado con un margen de movilidad de un 30%.
Habrán dejado la caja un poquito escasa.
Bueno,
fondo,
es que
¿no?
Han hecho los programas, digamos, han intentado hacer lo que se hace en un año, ha intentado hacerlo en pocos meses, ¿no? Entonces, lógicamente, han tenido un problema. Pero vamos, pensamos que si no es ahora, en el 2020 comenzará. Insisto, será un proyecto de aula, donde de 2 horas y 20 minutos, que es lo que tenemos calculado, pueden venir con cada centro escolar. Vamos a empezar con los públicos, principalmente porque es donde el ayuntamiento puede tener más capacidad de reacción, de poder traerlos con un autobús a Canto Blanco, y ahí ya empezaremos a ilustrar una charla, digamos, introductoria, porque somos un deporte minoritario desconocido y hay que enseñarles primero las capacidades, ya sea del entrenamiento, de lo que es el tema postural, el tema sobre todo de seguridad. Aunque estamos hablando de que lo vamos a hacer con carabinas y con pistolas de aire comprimido,
sí,
pero el tema de la seguridad es importante.
Los inicios valen para cualquier arma luego en el futuro.
Exactamente. Tanto la seguridad, pero nosotros cuando tratamos el tema de la seguridad, creo que lo sepan, sobre todo los padres, que hablamos en todos los sentidos de seguridad. No hablamos solamente del puesto de tiro, sino cómo tienen que entrar en el hogar, cómo es el transporte, cómo tienen que llevar por la calle o en el polígono de tiro incluso la comprobación elemental del arma continuamente, que sepan hacerlo, ¿eh? Eso es un tema que es educacional. Es como la seguridad vial, hay que educar desde pequeños. Pues aquí les educamos desde pequeños. Y con independencia de este tema de seguridad, lo que sí les hacemos es que cuando disparan, no están disparando, como suele decirse, en una verbena, están disparando con el ojo y el gatillo, no. Dispara todo tu cuerpo. Hay que entrenar brazos, espalda, cintura, el equilibrio, la respiración, es muy importante en el tiro, ¿eh? La alineación, el empuñamiento, todo es todo tu cuerpo el que está tirando, no solamente el ojo y el gatillo
y
la mano, ¿eh? Muchas veces eso hay que entenderlo. Se les enseña también lo que son las distintas modalidades en aire comprimido, para que luego se vayan ilustrando, ¿eh? Tanto en pistola, porque habrá personas que quieran comenzar con la arma corta, habrá otras con arma larga. Eso ya intentaremos adecuarles a cada uno en ese sentido. Y lo que estaba hablando un poco de técnicas y la implicación del ayuntamiento. Este es un proyecto que no conlleva mucha cantidad de dinero, porque, insisto, prácticamente todo va a quedar en casa. Va a ser desde Canto Blanco, desde el Centro Especializado de Alto Rendimiento. Y desde él, este sistema, queremos luego hacer una especie de con los mejores, que se vayan dilucidando, porque en este entrenamiento luego entraremos una fase primaria de competición, donde buscaremos a ver ahí quiénes son los que han adquirido desde ese entrenamiento una mejor condición. Vamos a ver, estamos hablando de un inicio, ¿no? No van a ser ya del primer día, van a ser grandes tiradores, y además esto es un deporte muy duro, que hay que hacer mucho entrenamiento.
Todos los que participen en este aula saldrán con la licencia federativa bajo
sí,
el brazo.
Por supuesto, les daremos la licencia a todos los chavales, en ese sentido saldrán,
de forma gratuita.
De forma totalmente gratuita, y por supuesto, y además incluso, insisto, que entraremos en una especie como de torneo por equipos juveniles, en que llamamos un trofeo de jóvenes promesas, en el cual habrá un afán de competición en distintos colegios, haremos equipos en cada uno de los colegios y terminará en una gran fiesta que será, digamos, la finalización del programa de dar a conocer el aula del tiro olímpico. Esto lo vamos a hacer, lógicamente, en una modalidad que no necesita ningún tipo de licencia, como es el aire comprimido. Lo que pasa que, hombre, nos gustaría hacerlo otro. Pero es donde podemos buscar que precisamente esos chavales que lleguen
el deporte base
puedan llegar exactamente al deporte base. Lo que he dicho antes de José Miguel Cajigal, como yo decía, sangre joven. Es un término que a veces a mí me gusta, pero suena mal a veces, pero creo que es un tema muy bonito, porque es eso, sangre joven.
Si es que hay que mejorar la media de edad en Canto Blanco.
Por supuesto, es un tema que nos preocupa, porque un deporte que no tiene futuro, si no tiene jóvenes, no tiene futuro.
Eso está claro.
Eso está claro.
Perdón, nos pasa como los pinzones. hay que coger alguno.
Con 300 millones de pesetas llenábamos de federados Canto Blanco,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, que
¿Me permites que mande un saludo?
Sí, claro.
Hoy es el día de Asturias y de Extremadura. Tenemos muchos federados extremeños y asturianos. Y aparte que son dos comunidades autónomas que tienen una gran reserva del medio natural, cinegético y grandes practicantes de ese deporte. Tenemos un campeón de Europa que es asturiano y un campeón del mundo que es extremeño en escopeta, uno en pistola, el de Asturias. Entonces quiero hacer una llamada.
Y luego está Antonio también, el del restaurante de Cantolanco.
Bueno, también es asturiano, pero vamos, quiero hacer una llamada porque hoy es el día
y Juan Lazcano
de Asturias
también,
y de Extremadura. Y
son Juan es paisano también.
O sea, también. Que, entonces, fíjate, entonces sí, con más razón todavía para dar una felicitación, que están hoy de fiesta. Una larga fiesta que tendrán hoy,
pues,
el día.
Habrá que ir a Canto Blanco a celebrarlo con Antonio. No sé si cambiar el chocolate por una sidriña.
Una pavada.
Una sidriña.
Bueno, pues me parece muy bien. Bueno. Y nada, ahí seguimos trabajando y, por supuesto, mirando el norte, que es el futuro del deporte del tiro.
Bueno, seguiremos hablando de ese aula porque me parece un proyecto muy muy, muy interesante.
Sí, ya iremos diciendo, incluso la ampliación que queremos hacer hacia la Comunidad de Madrid, y encantado de que siempre podamos informar en este sentido.
Fenomenal.
En Es Radio, con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en Es Radio, seguimos con el Alba y tenemos ahora al otro lado del teléfono, esta vez no ha podido madrugar y venir con nosotros, Antonio García Ceba, que es el presidente de la Federación Madrileña de Caza. Muy buenas mañanas, Antonio, ¿cómo estás?
Buenos días, Lucinio, muy bien.
Bueno, al final te has echado de la cama o nos estás atendiendo el embozo por el pecho.
No. Voy a no he podido acudir ahí porque voy a disfrutar de unas últimas jornadas de media vela.
¿A qué zona vas a ir a disfrutar de
pues
las últimas jornadas?
Seguramente voy de camino ya, camino a Soria, con la canción.
Ah, pues no es uno de los sitios más próximos a Madrid, que es donde está tu federación, ¿no?
Sí,
o,
sí.
¿O es que hay más caza ahí que en la región madrileña?
Bueno, voy concretamente a cazar la codorniz con mi perrita. Ah. Y bueno, voy a un sitio relativamente bueno, fresco, y donde hay más codornices. Bueno, en Madrid también hay algunos sitios, pero pocos. Y la verdad es que, bueno, voy a pasar una mañana, si Dios quiere, muy buena.
Pues nada, disfrútala por nosotros y ya nos contarás cómo han sido los resultados.
Lo voy a disfrutar seguro.
Lo que sí me gustaría es que hablásemos de esa moratoria que hay por parte de la Comunidad Económica Europea de cazar la tórtola. ¿Qué es lo que pretende la Comunidad Económica Europea y hasta dónde llegan sus pretensiones?
Bueno, la Comunidad Europea lo que ha dado un aviso al Reino de España de que se intenten se haga una moratoria de la tórtola para reducir sus capturas, ¿no? Una moratoria, creemos desde las federaciones de caza que no es la solución adecuada, ¿no? Primero porque yo creo que la propia Comisión Europea reconoce que la pérdida de hábitat, sobre todo, ¿no?, es el principal problema de la reducción de la tórtola, que además no es en la medida o del tamaño de la reducción de lo que dicen los medios de comunicación.
Porque ¿cuál es la pretensión exacta y cuál es el punto de vista y lo que el criterio de las federaciones de caza?
Bueno, en primer lugar, que una moratoria no la debemos aceptar, porque no se ha dado nunca el caso de que cuando haya habido una moratoria, porque con caza de chaiza común o de aves acuáticas, no se haya vuelto a considerar como cinegéticas, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque creemos que las poblaciones no están en una situación tan dramática como plantea Europa. Y es más, países como Francia, ¿no?, en el que el número de tórtolas también ha descendido, pero por supuesto en mucha mayor medida y hay menos efectivos que en España, pues han establecido, pues como lo que estamos haciendo aquí en España, ¿no? Estableciendo mejoras de hábitat y sobre todo cupos, ¿no? Cupos que sean reales, eficaces y sobre todo medibles. Por otro lado, además, ya digo, estamos trabajando en la línea de que somos los cazadores los primeros interesados, ¿no? No somos como los cazadores de antaño, ¿no? De hace décadas, ¿no? Es decir, el cazador ahora mismo es un cazador absolutamente responsable, sabe perfectamente que debe extraer del medio aquella cantidad que se acorde para el mantenimiento de las especies.
De todas formas, el problema, por lo que me comentabas el otro día, no son las tórtolas que atraviesan la península ibérica, sino las que están subiendo de África, que en Marruecos las pegan unas palizas, pero tremendas. ¿Es así?
Bueno, ahí hay una doble visión, ¿no? Yo particularmente entiendo que sí que está haciendo mucho daño a la tórtola europea que viene a nidificar a España. Aunque, bueno, también es verdad que han cambiado los hábitats en el norte de África, sí, Marruecos y el Sahel, etcétera, ¿no? Bueno, pero también es verdad que ahí vienen muchas tórtolas de otros países que no son Marruecos y que también se las hace pupa de verdad, ¿no? Es decir, las poblaciones las están dando bueno, pues capturas masivas, nada selectivas, y bueno, un poco ayudan también pues algunos artículos, ¿no? El cual nos dicen, hubo un artículo del día 18 de agosto del País, que se hablaba del infierno español de las tórtolas, ¿no? Bueno, y se hablaba de medidas de total ausencia de medidas de protección, ¿no? O que se capturan ejemplares al salir del nido, es decir, cuando ya se ha abierto la veda en España, las tórtolas han criado ya una o dos veces y no hay pollos, ¿no? Son todos individuos adultos, ¿no?
¿Y por qué no hay pollos en esos nidos?
Bueno, no hay pollos porque la tórtola cría antes, empieza a criar en el mes de abril y ya un individuo en el 15 de agosto, el 20 de agosto, como en algunas comunidades autónomas se abre la vida de veda, son individuos ya de, bueno, pues adultos totalmente, no hay pollos, ¿no? Y sin embargo, en esos países del cono del norte norteafricano, ¿no? y del cono asiático, pues sí que la está capturando de una manera absolutamente masiva y en épocas en las que están criando, ¿no? Ya digo, no es un motivo principal, pero yo creo que la Comisión Europea debía llevar acuerdos o por lo menos hacer acuerdos internacionales para este tipo de especies, ¿no?
Sobre todo el pisar el campo. No sé si ha venido alguien de la Comunidad Económica Europea para pisar la tierra española y ver de verdad el problema de la tórtola. Entonces,
claro, bueno, la verdad
si
es
sí
que
o si no.
La verdad es que se están haciendo ya informes serios, ¿eh? de estado de poblaciones en todas las comunidades autónomas, incluida, por supuesto, Madrid. Y, desde luego, lo que queremos es que las medidas agroambientales, no las que dan sentido común a una nueva PAC, ¿eh? En la cual pues ayudará mucho a que los hábitats de la tórtola pues sigan, sean los mismos que hace 20 o 30 años, ¿no? Lo que pasa es que ahí también es que era una situación muy buena para junto con los ecologistas, por trabajar en conjunto, los ecologistas lo que están haciendo es intentar apuntarse al tanto de que se vaya a prohibir una especie de caza, ¿no? Y claro, ahí estamos siempre enfrentados en ese aspecto, aunque digamos los trabajos científicos que estamos haciendo de todas las federaciones pues van por la línea de cupos eficientes, medibles y sobre todo, ya digo, medidas agroambientales que den mayor estabilidad a las poblaciones.
Pues nada, Antonio, parece estupendo todo el tema que nos has contado, lo de las tórtolas, pero me parece más estupendo todavía que te vayas a cazar a Soria y ya nos contarás cuántas codornices han caído.
No es la cantidad, no lo importante, la calidad de la caza es lo importante. El pasado de la mañana fresca, a lo mejor cuando llegue estaremos a 5 grados o 6 de temperatura en esos barbechos, en esos rastrojos, perdón, y en esas regueras de sorianas, eso no tiene precio. Bueno, las capturas me da igual las que sean.
Bueno, pero queda mejor volver con dos codornices que con media nada más.
Hombre, eso está claro. Seguro que alguna podemos cazar.
Has quedado muy bien diciendo que lo importante es la calidad, no la cantidad, que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es que con una codorniz no como una familia.
Bueno, pues ya lo sé, por supuesto. Pero desde luego hay que comerse las alas, que es lo que se caza, hay que comerlo. Aunque sea poco, por lo menos desayunaremos.
Sí, si no, no se debe cazar. Un abrazo y a disfrutar del domingo, Antonio. La próxima semana más.
Fuerte abrazo.
En Es Radio, con el Alba.
Seguimos en Es Radio, seguimos en Con el Alba y tenemos al otro lado de teléfono a nuestro experto en agua, el activista del agua, Goyo Iturregui. Muy buenas mañanas, Goyo, ¿cómo estás?
¡Aupa! Lucinio, muy bien, contento.
¿Has arrancado bien el día?
Sí, muy bueno.
Se te oye feliz y encantado, vamos, da una envidia.
Yo por porque... por el mismo precio, ¿no?
Porque solamente madrugo los domingos, que si no me pondría el despertador para que me dieses esa dosis de alegría que nos estás dando a todos hoy.
Me alegro.
Bueno, cuéntanos, aparte de... Luego hablaremos de los tomates, pero antes, bueno, tengo aquí a Juan, que también te quiere saludar.
Goyo, buenos días.
Opa, Juancho. Bien, muy bien. Por aquí.
Y bueno, pues antes de hablar de los tomates, ¿cuál era el tema que querías que desarrollásemos hoy, que además tiene mucho que ver con el texto del colibrí que leímos el otro día y con el pinzón azul?
El otro día veíamos que cualquier pequeño gesto o una conciencia despierta nos puede ayudar a que unos a otros podamos modificar nuestros hábitos, ¿no? Que al final parece una cosa tan insignificante, pero que es como cuando uno hace gimnasia solo en casa o de repente va al gimnasio y se anima, ¿no? Entonces, si lo hacemos más y si nos ayudamos unos a otros, pues va mejor. El asunto de hoy era un poco el ejemplo de cómo un pequeño gesto en un momento determinado puede cambiar algo muy grande, ¿no? Y es que resulta que había dos hermanos en Checoslovaquia, me parece que eran, que viendo el enorme problema que producían los gases refrigerantes fluorcarbonados de las neveras, ¿no? Pues nada, dijeron, bueno, pues a ver si encontramos alguna solución. Y encontraron una que era una derivada de un tipo de gas normal, del tipo butano o una cosa así, ¿no? Sí. Entonces, pues nada, se lo presentaron al presidente de Greenpeace, Tilo Bode, en aquel momento, y este, pues en aquel momento...
¿Lo rechazó?
Sí, no les hizo caso. Apoyó. No les hizo caso. Pero, con el tiempo, en un libro, lo reconoció. Y reconoció cómo aquellos hombres se volvieron a encontrar con él y él con ellos, en un evento más importante, y cómo juntos desarrollaron una estrategia que dio lugar a lo que se llamó el Green Freeze de Greenpeace, de un tipo de refrigerador que fue, vamos a decir, fabricado en China. Y imagínate, claro, porque China no fabrica 100 ni 200, ¿no?, sino millones, ¿no?, de máquinas, de neveras para todo el mundo. Y el hecho de haber incorporado este pequeño gesto, esta pequeña tal, y el gesto que le honra a Tilo Bode de haber dicho, oye, pues hay que prestar atención a todo el mundo. Porque
no sé si estás en la calle, pero suena un vendaval enorme. Bueno, intenta de cambiar de posición.
Voy a cambiar porque estoy en el porche de casa. Y ahora hay un viento fuerte.
Sí, por eso, pues casi métete para adentro.
Ya está, aquí dentro.
Es que se te oirá bastante mejor. No, de todas formas, tiene su gracia el tema de que alguien de Greenpeace esté apoyando a un país capitalista como es China, porque en este momento de comunista tiene nada más el control de la población.
Sí, es muy controvertido, ¿no? El tema de China, pues es un ejemplo muy raro de cómo pues hemos dejado de tener un modelo, vamos a decir, de valores, ¿no? De repente la instalación de todos los mecanismos de control que hay del ciudadano, pues parece que según ellos es la única manera de ir hacia un futuro como comunidad, ¿no?, en vez de como individuos. Ellos, sabes que los chinos piensan en común, no piensan aisladamente, ¿no? Tienen un poderoso orgullo de país, ¿no? Y realmente como país, en este momento, no les va nada mal, ¿no? Son la primera potencia en el mundo, ya por delante de Estados Unidos, ¿no? Otra cuestión es el precio que están pagando.
Bueno, de todas formas, lo de trabajar en comunidad es algo que se ha hecho siempre y que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. El otro día hablábamos de los concejos en tu zona, sí. Y bueno, pues no deja de ser una manera de ir todos a una para solventar los problemas del ciudadano, del vecino de al lado, del vecino del pueblo de al lado.
Sí, hablábamos de la dimensión humana, ¿no? De la escala humana. Como cuando se masifican las cosas, de repente los sistemas de control social se adueñan del individuo, ¿no? Entonces, es muy importante que no perdamos la idea de pensar que no es la única manera el sistema tan loco en el que vivimos, ¿no? Yo ayer hablaba con un íntimo amigo que me decía, bueno, estoy viviendo aquí en Madrid, estoy relativamente bien, vivo en una buena zona, pago razonablemente bien, lo que pasa es que me doy cuenta que para mantener mi oficina y tal, todos los meses, sin hacer nada, tengo 10.000 euros de gastos, y es un psicólogo, ¿no?
Sí.
Y tengo 10.000 euros de gastos para abrir la oficina y dar las cuatro clases que doy en claro, 10.000 euros al mes puede ser poco o mucho, ¿no? Pero depende del tiempo que te coma, ¿no?
Pero vamos, con esos 10.000 euros, en tu zona viven 15 familias.
Pues claro, ¿no? Pues por supuesto que sí, claro que sí, claro que sí.
Entonces, entre los costes de la vivienda, claro, que son mucho más económicos, el tener tu huertecito, el tener tus gallinas, pues al final
son unos
precios más asumibles.
Pues, y además hay un espíritu, ¿no? Esta mañana venía una... Estaba yo pensando acercarme a la carnicería para pedir unos huesos para mi Leo, para mi perro, que se nos había acabado, el que le regalé el otro día. Y ha aparecido Graci, nuestra vecina, ¿no? Y ha aparecido, oye, que he matado la ternera y te traigo aquí unos huesos y tal. Y de paso que me traía los huesos, me traía un pedazo de carne para mí, como digo, bueno, pues ya, claro, no le voy a decir que no.
No te vayas a equivocar y le vayas a dar el pedazo de carne a la perra y te vayas todo los huesos para hacerte un caldo.
No, pues bueno, ¿eh? Pero ya sabes a lo que me refiero. Entonces, el otro día ella me decía, joder, estoy un poco enfadada porque los ecologistas dicen... Y ella es muy ecologista en ese sentido, es natural, ¿no? Naturalista. Dice, es que están diciendo que el hecho de comer carne, las explotaciones ganaderas son las responsables de emisiones de gases invernaderos y tal, no sé qué. Y eso estaba enfadada. Y lo que ella no se daba cuenta era que realmente, claro, la dimensión que ella tiene de las explotaciones ganaderas, pues es muy pequeña, son de 40, 50, 60 vacas. Pero es que hay explotaciones de 10.000, 50.000, 100.000 cabezas de ganado en Estados Unidos, ¿no?
Pero lo más aberrante es que mandan desde Holanda los cerdos a que los criemos aquí en España, en la zona de Aragón, en la zona de Huesca, para que nos dejen todos sus purines y toda su basura, y luego cuando ya están engordados, pues van y los mandan para Holanda, que eso es lo que no tiene menos sentido. Bueno, de todas formas, hablaremos en algún momento de esas ecologistas que quieren prohibir que el gallo monte a las gallinas y que luego pues hay una cierta preocupación también en la red por si van a prohibir también el que haya aceitunas de estas con el pepinillo, es decir, que el pepinillo viole a la aceituna. Entonces hay una cierta preocupación en la red con el tema de la aceituna y el pepinillo.
Goyo.
Opa, Juan, dime.
La verdad es que yo no creo que tengan mala intención, pero no saben esta gente el daño que están haciendo, porque crean un efecto rebote. O sea, hasta la gente que estamos sensibilizada con estas cosas nos repudia que haya gente. Lo que dice esta gente es lo más antinatural que hay. O sea, de comportamiento no saben nada. Para ellos no existe la etología. En el mundo animal No me atrevo ahora mismo a decir que no hay ninguna violación, pero casi que lo aseguro. Las hembras son las que dirigen y promueven la fecundación o no. Y entonces, hablar de violaciones y de estas cosas entre los animales es humanizar a los animales cuando no tienen ninguna necesidad de estar humanizados. O sea, son mucho más naturales y mucho más más normales que todas esas cosas. Entonces, lo de las violaciones, lo de los atracos, lo de los... Que no, que ellos tienen unas pautas de comportamiento establecidas a través de los años y que no hay estas cosas, porque si no se habrían extinguido. O sea, lo hacen de una forma, no vamos a decir moral, esa falsa moral que tenemos los humanos, pero lo han hecho de una forma natural que ha llevado a que las especies lleguen hasta hoy. Porque si hubiera habido violaciones, asesinatos y toda esta cosa, pues las especies se hubieran extinguido.
De todas formas, hay mucha aberración mental.
Sí, los microplásticos que comemos están produciendo alteraciones mutagénicas.
Y ciertos cortes de pelo también afectan a la neurona, pero con toda la seguridad del mundo, ¿no?
O sea, seguro.
Goyo, que ha sido un placer. Cuídanos los tomates, a ver si la próxima semana nos podemos pegar una escapada a Lazcano y yo.
Oye, la tomatera va escandalosa, de verdad, ya lo veréis.
No te la comas toda.
No, que va, aquí está.
Un abrazo, Goyo.
Hasta pronto, Juancho. Hasta pronto, Lucina.
Con el alba.
Seguimos con el alba, seguimos en Es Radio y vamos ahora directos al espacio, el Consejo del Armero. Para eso tenemos con nosotros a nuestro amigo Robert. Muy buenas mañanas, Robert, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos, ¿qué tal?
Bueno, de vacaciones de maravilla, ¿no?
De vacaciones, o sea, madrugo porque me ha costado a mi hora como tiene que ser, pero vamos, que no me da su jefe de edad como me maltrata, debería darme, no sé, un poco de canchilla, ¿no?
Te doy canchilla, te dejo en lugar de a primera hora del programa, te dejo para última del programa, para que no tengas que madrugar, y en cambio tengo aquí gente que está desde el principio.
Yo tengo el reloj en la cabeza, tú sabes que yo 7 menos algo me despierto todos los días. Y es que es una costumbre haber tenido dos niños que me han enseñado a no dormir. Como dice un amigo mío camionero, dormir está sobrevalorado. O sea que con eso te digo todo.
De todas formas, a mí, a la hora que te despiertes el resto de la semana, me preocupa menos que a la hora que te despiertes los domingos para entrar en tu espacio, el Consejo del Armero. Tengo a Juan Lazcano, que te quiere saludar, y también a Miguel Ángel Vaquero. Saludaros.
Muy buenas.
Ser amables.
Buenos días, Robert.
¿Cómo andáis?
Bien.
Buenos días, Robert.
No tan bien como tú.
Aprovecha que esto es breve, seguro.
Se está terminando las vacaciones. Dejamos pendiente aquello famoso de comer el cocido allí en el campo de tiro.
Bueno, ya están viniendo los fríos.
Ya refresca. Se te acerca la hora cero.
De tirar de tarjeta. Para invitarnos.
No te preocupes, esto se lo pasamos a la empresa. Son gastos de empresa.
Luis dice que también se apunta al cocido. Ya te pasaré la lista de todos los que vamos a ir a comer cocido. Bueno, cuéntanos.
Escucha, oye, si vas a invitar a mucha gente, aprovecho ya, ¿sabes lo que te digo? Y hago una comunión, un bautizo o algo, ¿sabes?
Bueno, la celebración de Navidad de la empresa.
También,
claro,
no hace falta.
Directamente. Lo hacemos en septiembre. Bueno, vamos a ver, estás de vacaciones y a pesar de eso, los clientes, pacientes, sí, no te han dejado de dar la lata.
El teléfono. Todo el mundo me dice lo mismo. El teléfono, digo, mira, que hace 2 meses que os digo que me voy una semanita. Es para que mis hijos me reconozcan, que ya me van por el pasillo y le dicen a mi madre, ¿quién es el señor ese que va? Pues es tu padre, no chilles, ¿sabes? No me reconocen. Y un poquito para estar con ellos, que realmente lo que hecho las vacaciones es para estar el tiempo con ellos. Y bueno, muchísimos problemas por teléfono y he podido solucionar muchos. El más gordo de todos, y además por simpático, ha sido con una cosa muy parecida a un arma, que no es un arma, que es la pistola de sacrificio de la que se usa para los corrales, para los toros, ¿no?
¿Ya no se descabellan con el cuchillo y se descabellan?
No, eso lleva una herramienta, además, es una herramienta muy concreta, muy precisa y está homologada y lleva un número de serie y una guía. Uh-huh. O sea, que es un arma muy peculiar. Y claro, yo me he ido de vacaciones y se me había olvidado que Parla está en fiestas. Claro, va a llamar el presidente de la Asociación Taurina como diciendo que cómo quiere que lo mate. Dice, a pellizco, y lo voy a tardar un poco. Y bueno,
¿La tenías en la caja fuerte de la armería?
No, es un arma, no tiene por qué estar en la caja fuerte porque no es un arma. Y gracias a que no estaba en la caja fuerte porque no es un arma, hemos podido hablar con la empresa de seguridad. Tenemos un contrato con la empresa de seguridad que se llama Acuda, que cada vez que alguien se arrima a la armería y abre con una llave, ¿sabes cómo te digo? Me cuesta un pastón.
¿Acuda patrocina?
No, Acuda es, se llama el nombre del servicio que se contrata de la empresa de seguridad nuestra, el tema de Acuda.
Entonces,
no es una empresa, no es una empresa. Entonces, Acuda es el servicio, mal pensado.
Encantado, a mí si pagan no me importa decir que Acuda es un servicio de la empresa, no sé qué.
La empresa de seguridad que nosotros tenemos es una empresa muy seria, muy buena, y empecé con ellos cuando montamos la armería, que eran de los primeros grados 3 que ellos estaban trabajando, porque el dueño es cliente cazador nuestro.
Bueno, pues ya sabes lo que tenemos que hacer, hablar con la empresa que tiene el servicio Acuda y que pase por taquilla y hablamos de las excelencias.
Hemos arreglado un montón de problemas por teléfono y es una leche, macho.
Seguro que es capaz también de arreglarnos algún problema al programa.
Pues, tengo que hacerme con la idea de lo de la hora menos, Portugal es una hora menos. Está llamando a la gente a unas horas que para mí son introspectivas. ¿Cómo llamas a estas horas, por favor?
A la hora que saben que te pueden. Bueno, ¿cómo solucionaste el tema? ¿Qué era lo que necesitaba el presidente de la Asociación Taurina?
Pues precisamente el arma de descabello. Estaba allí que me la había dejado para engrasarla. Ya ves tú qué grasa va a llevar eso cuando no dispara. Realmente lo que es un pistón que empuja, imagínate, una especie de válvula de un motor, ¿no? Sí. Entonces se va cargado con un fulminante. El fulminante llena una cámara de gas. Y dijéramos que sale un aguijón de unos 15 centímetros en cuestión de una fracción de segundo. Nosotros lo hemos probado con madera y es capaz de perforar hasta maderas de entre 3 y 4 centímetros, pero con la veta atravesada, ¿eh?
¡Qué barbaridad! O sea,
hace un golpe ahí seco y es el arma homologada y reglamentaria.
O sea, que es el descabello de última generación.
Bueno, hemos podido liar una muy gorda porque incluso yo haciendo llamadas a empresas que no las tenían, que eso tenía que llevar un proceso, que la leche, incluso íbamos a haber pedido una nueva. He llamado a gente que era del oficio también para pedirles prestado. Están todas, porque claro, están todos los pueblos.
Es época de corridas taurinas.
Y es muy difícil. Y ya digo yo, bueno, la que me vais a hacer, que me tenga que volver desde Portugal, que son 6 horas de coche, para darte la mierda el chismito, madre mía. Al final ha salido todo bien. Pero vamos, que me puede pasar de todo. Y pedidos y cosas, y las empresas de transportes, que no saben dónde tienen que entregar las cosas. Señoras, señores de las empresas de transportes, si una armería está cerrada, los paquetes se entregan en la intervención de armas. ¿Sabes? Todos los paquetes que sean armas y municiones, si está una armería cerrada, en caso de duda, que lo sepan todos.
Claro, que no se lo lleven a casa ni lo dejen en el vecino.
No se puede devolver al almacén. No, señores, van ustedes a la intervención de armas y dicen, señores, esto se lo dejo aquí, que es de la armería de don Flanito, que está cerrado.
Ni dejar en la portería, ni dejar a cualquier vecino.
Es que
ni al del kiosco de la esquina.
Es que tú sabes mucho, ¿eh?
Bueno, poco a poco voy aprendiendo, gracias a los colaboradores tan estupendos que tengo, que me van abriendo los ojos y la mente. Bueno, que no bebas mucho viño verde.
Nada,
si vas a ponerte luego de vieje. Y nada. La próxima semana más.
Pues la próxima semana intentaremos ponerlo, porque te digo que lo que me espera cuando vuelva va a ser terrible. Ya te contaré. Lo que quede de mí, el domingo que viene...
Uy, cuánto ruido está entrando. Adiós, adiós.
Adiós.
Un abrazo, Robert. Buenas vacaciones.
Un abrazo, Robert.
Un abrazo. Hasta luego.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria por venir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tienen algún sentido para mí. Y que el límite al este conmigo.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Van Gogh. Ha terminado el programa de este domingo. Os esperamos dentro de una semana. Ser felices, no dejar de serlo.
Vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy. Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo. Que todo estará cerca, si cerca estamos los dos. Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo. Que todo estará cerca. Vámonos. Me encantaría que nuestro país tuviera
Es Radio con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.